Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Dramatis personae. Dramatis personae.
David Holguín es una institución en el teatro en este país y bueno, tuve la fortuna de haber tomado clases con él. David Holguín es dramaturgo, fue actor en algún momento, es director y pues también es editor y también tiene un espacio que se llama El Milagro. David Holguín es también docente, ha sido docente durante mucho tiempo. Y bueno, pues hoy estamos con él, así hasta allá, hasta su casa. Y agradeciéndole mucho, David, pues que nos abras tus puertas y tu biblioteca para platicar contigo sobre pues lo que has hecho en el teatro, en esto que va de tu vida. ¿Cómo estás?
Estoy bien, Circe, y con mucho gusto de verte y de platicar contigo. Me da mucho gusto saber que estás tan activa y haciendo tantas cosas allá en la Perla de Occidente.
Que tienes muy olvidada, por cierto, hace mucho que no.
Tan enorme, ¿no? Pero mira, es que es muy difícil luego, ¿no?
Sí.
Nos metemos en nuestros proyectos y ya sabes que te absorben.
¿Tú estudiaste literatura dramática y teatro, entiendo?
No.
¿O estudiaste en el CUT?
Estudié letras hispánicas.
en letras.
En la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Estudié a la par actuación en el CUT, Centro Universitario de Teatro. Hice, digamos, 6 semestres de literatura inglesa en el SUA. Eso era ya meramente por pura afición. Entonces, esos, digamos, mis estudios formales. Y luego, con una beca, me fui a hacer estudios de dirección escénica en Inglaterra, en la Universidad de Londres. Te estoy hablando ya de mediados de los 80, finales de los 80.
Tu vocación, David, ¿siempre estuvo encaminada a las letras o también querías siempre, quisiste siempre ser director?
Yo creo que empecé con las letras, en realidad. Muy, muy pronto, te diría primero de prepa, porque en realidad antes no puedo hablar de un gusto como tal por la lectura y por las humanidades, más allá del gusto que tenía yo desde muy chico por las historias que contaba mi abuela, por las historias que contaban mis tíos. Todos veníamos de un barrio popular en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, y por tanto había mucha gente pues muy, muy pintoresca, muy particular, plagada de historias. Las historias siempre me gustaron, así como me gustaba la gente, me gustaba ver gente y me gustaban los comportamientos particulares, raros, extraños, el loquito del barrio, la gente que llegaba de los pueblos. En aquel entonces se les decía los paisanos que llegaban a comprar. Mis tíos se dedicaban al comercio, a la cerámica, básicamente. Y entonces era un tráfico humano impresionante. Yo creo que algo de eso ya iba forjando mi afición. Los libros aparecieron en la preparatoria, gracias a algunos maestros, Manuel Quijas en particular, Rodrigo Páez. Son maestros que recuerdo entrañables, de esos que uno tiene así, a quien agradecerles tanto en la vida. Y me metieron la cosa, ¿no? De el maestro Quijas, que daba lógica formal en primero de prepa. Me acuerdo que fue el primero que empezó a decir, no respeto a ningún alumno que quiere estudiar humanidades, fíjate, yo ya pensaba que mi camino sí eran humanidades, que no lea el periódico diario. Entonces ahí me tienes en el legendario 1+1, empezando a descubrir un suplemento literario. Y a partir de ahí empecé a escribir en talleres en la Casa del Lago. Me metí a talleres de poesía, me metí a talleres de cuento, de ensayo literario. Me veía para escritor. Y en mi tercero de prepa descubrí el teatro, en buena medida gracias a un amigo que él no se dedicó, él es historiador, él es filósofo, pero que le fascinaba ir al teatro. Y entonces empezamos a ir al teatro religiosamente cada semana. Era una Ciudad de México también, pues muy particular, muy especial en ese sentido, porque tenía su Compañía Nacional de Teatro, la famosa de Pepe Solé, tenía su teatro de universitario, el Teatro Experimental del UNAM, donde estaban los grandes maestros de la vanguardia universitaria, Héctor Mendoza, Julio Castillo, el joven Pepe Caballero, un jovencísimo, Luis de Tavira, Ludwig Margules, Gurrola, José Luis Ibáñez, que hoy día son leyendas, son nuestros grandes, grandes maestros, ¿no? De nuestro arte. Y esa ciudad te ofrecía eso en ese momento. Si yo me recuerdo haber ido al teatro Arcos Caracol, ahí en Avenida Chapultepec, sin saber qué iba a ver, ¿no? Tocaba el domingo en que salía a pasear con mi cuate, íbamos, nos formábamos y a ver qué obra nos tocaba. Era un poco así, ¿no? Como el cine de antes. Y rápido empecé a hacer, pues, teatro con compañeros de la prepa. Inicié, digamos, ahí uno que otro bosquejo de escritura de teatro, pero todavía no lo tenía como muy pensado. Se me ocurrió más la actuación, cosa que fue, pues bueno, una decisión un tanto, ¿cómo decirte?, un poco precipitada, porque yo quería hacer teatro y no había un lugar donde pudiera estudiar dirección de escena o estudiar dramaturgia. Vamos, no tenía mucha idea al respecto. Entonces dije, bueno, pues empecé a leer y de haber visto tantas puestas en escena en la universidad, me había enterado ya de la existencia del CUT y quise probar fortuna. Me metí al propedéutico, que entonces pues era un propedéutico como si decidieras entrar al pentatlón. No sé, a ti todavía te tocó esas épocas tensas de la educación teatral que traían muchas cargas casi como de mística militarizada, ¿no? Y terrorismo sobre el alumno y cosas por el estilo que por fortuna están bastante erradicadas hoy en día. Pero en ese momento llego al CUT y me quedo. Y empiezo un camino de descubrimiento pues muy particular porque me toca, en el momento en que yo entro al CUT, Luis de Tavira es el director, pero medio año después aparece Ludwig Margules. De él no había oído hablar y no había visto ninguna puesta en escena tampoco. Y decía, o era parte de su leyenda, que él pasaba soñando 3 años con una puesta en escena, la realizaba en un año, eso era real, y tenía procesos larguísimos de trabajo, y luego se iba a conversar con los peces, así lo llamaba él, a meterse bajo la mar, porque era buzo, para tratar de reponer su espíritu y su cuerpo de lo que le había implicado la puesta en escena. Esa, digamos, situación lo hacía un director que no estuviera con demasiada frecuencia en las carteleras, pero lo que hacía que cuando estrenaba una obra, pues se volvía un suceso, ¿no?
¿De qué años estamos hablando cuando tú entraste
al CUT? Yo, mire, estoy entrando al CUT en el año 81. Ludwig, su último montaje hacia atrás, había sido El tío Vanni en el 79. Posteriormente haría De la vida de las marionetas, que fue una de sus obras más legendarias en la universidad, si no me equivoco, alrededor de 83, 82, 83. Entonces, bueno, Ludwig se vuelve maestro director del Centro Universitario de Teatro y ocurre una coincidencia curiosa. Yo ya estaba estudiando letras y tenía como una de mis maestras a Angelina Muñiz Huberman, especialista en literatura medieval española y muy amiga de Margulis. Su traductora le había hecho la traducción de Ricardo III y demás. Y entonces, cuando le conté que yo estaba en letras y que estudiaba con Angelina, algo, Ludwig, era, tú lo sabes, de ideas muy fijas, pero esa idea fijo, pero a mi favor, porque dijo de pronto, con este puedo hablar español. Entonces, Ludwig se le metió en la idea de inmediato, dado que yo estudiaba letras, que podía escribir teatro.
Atinó,
ciertamente. Atinó para mi gran suerte también, porque en ese momento se estaba abriendo la carrera de dirección de escena en el CUT y uno de los maestros era Juan Tobar. Y Ludwig me dijo, te dejo que entres. Yo era alumno de actuación en realidad, pero me permitió entrar con los directores a ese taller. Y pasó que los directores iban abandonando el taller, no era lo suyo y demás. Y por el contrario, yo establecí un diálogo muy particular con Tobar. Me volví un alumno que lo seguiría a lo largo de unos 3 años más o menos de relación con Juan. Empezó ahí, en ese taller. Rápido me salió una obra. Fue La representación. Digo que rápido porque pues yo estaba en ese momento leyendo a Pinter. Algo me sonó en la cabeza. Y sin que sea una imitación, la influencia es muy directa, muy clara. Hay muchos elementos pinterianos en ese texto, pero un texto que funcionó. Juan, de hecho, lo talleré con él un par de veces. Lo leyó y me dijo, está muy bien. Le comentó a Ludwig, oye, acaba de salir un buen texto en mi taller. Y Ludwig dijo, vamos a montarlo, que lo monte un alumno de dirección. Y fue una entrada, te digo, muy, muy afortunada, finalmente al ámbito profesional. Se estrenó ese texto en el 85, si no me acuerdo, 85, 86 debe de haber sido por ahí, más o menos, en el Teatro Santa Catarina. Lo dirigió Rodrigo Johnson, que era alumno de Margules en ese momento en la carrera de dirección. Y ahí fue.
Aquí, tú jovencísimo.
Muy joven, tendría.
Estudiante aún.
Estaba en el segundo año de la carrera en el CUT.
¿Cuántos años tenías, más o menos?
Pues, ¿qué serían? Como unos 21, 22 años, más o menos. Ahí empecé a escribir teatro, hasta la fecha.
Y no lo ha soltado, no ha soltado la pluma desde entonces.
No le he soltado, a veces es más intensa, a veces menos, a veces me gana la escena y siento a veces que puede llegar un momento en que el teatro te diga ya no, o que no haya dinero.
Y entonces, o que no haya oportunidad, como en estos días de pandemia.
No ha entrado, como estamos ahorita en este momento, entonces de pronto hay una voracidad de hacer, no de estar en el escenario. Y creo que he sido afortunado en ese sentido.
Pero ha sido mucho trabajo también, David.
Claro.
Es claro, decir, no es fortuito.
No es fortuito. Me costó más trabajo dirigir que escribir. Me refiero a dirigir en términos con conciencia, Circe. O sea, como ya...
Porque ya luego uno es muy inconsciente, ¿no? Cuando empieza.
Te echas como el borras.
Pero eso no también hay que hacer, ¿no, David?
Mira, sí, pero creo que también eso tendría que ver en realidad con nuestros sistemas de educación. Podríamos estar los jóvenes, cuando estamos haciendo nuestra batalla, más acompañados, con ciertos filtros. No digo obstáculos, para nada. Yo creo que la gente joven que está haciendo teatro necesita alas, ante todo, porque es muy difícil. Obstáculos los van a tener siempre, todo el tiempo. Uh-huh. Y obstáculos profesionales, pues terribles. O sea, en realidad creo que la gente joven necesita alas, te toma tiempo también entenderlo. Yo creo que no se debe enseñar tan joven. Y muchos empezamos muy jóvenes, yo incluido, empecé en enseñanza de teatro demasiado joven. Y sí creo que, por ejemplo, la dirección de escena, hasta que aparece Margules, ya lo habían hecho, por supuesto, Héctor Mendoza, pues Caballero es un alumno directo de Héctor Mendoza, ¿no? Uh-huh. Pero era más personalizado, más renacentista.
Claro, como artesanal, ¿no?
Artesanal.
Como de oficio.
Un aprendiz a su lado, ahí lo tienen varios años. Y Mendoza es muy claro cómo cuidó a Caballero varios años. Impulsó su carrera, le enseñó mucho. Y creo que, bueno, que así se daba. Pero no una educación teatral como tal. Entonces ahí es donde siento eso de que podría estar más acompañado. Pero luego también... ¿Qué hace falta? Pues lanzarse con el borras, equivocarse, esperar que no te equivoques a tal punto que las puertas se te cierren.
Oye, David, y quisiera retomar también, tú te quedaste en la escritura, pero también te quedaste un poco con Margules, porque ese tino que tuvo para decir, tú ponte a escribir y ahora tú métete a la clase de dirección, se convirtió en una relación que perduró por muchos años y luego se volvieron colegas, ¿no? Como solemos hacernos luego de nuestros alumnos o de nuestros maestros.
Sí, es una relación de 15 años, en ese sentido muy intensa, ¿no? A Ludwig le guardo a la fecha, bueno, enorme gratitud y a la vez enorme respeto y admiración. Era un maestro extraordinario, además de ser un artista de extraordinaria calidad. Un maestro que reunía, por un lado, la ambición técnica, la batalla por la depuración de los lenguajes, de los recursos técnicos, ¿no? Eso era, ponía un enorme énfasis una y otra vez Ludwig sobre, digamos, las técnicas de la actoralidad. Era un psicólogo nato, además, una persona que hacía radiografía de quien tenía al lado. Su paranoia lo llevaba, pues, a un estado como de permanente alerta. Sabía leer muy bien los entornos. Y por otro lado, yo creo que, ante todo, la gran enseñanza de Ludwig para el teatro era su mirada ética, su mirada sobre la moralidad humana, sobre las transgresiones humanas, sobre el teatro como una idea de conocimiento, como un lugar privilegiado para cuestionar el comportamiento humano en todos sus ámbitos. En ese sentido, la relación con Margules, pues bueno, fui su asistente, me metí a estudiar talleres de dirección con él, y era una de esas relaciones donde también, por fortuna, yo tenía algo que luego tenemos los jóvenes, que en relación con nuestros padres, que es una extraña sabiduría instintiva. Es decir, que tú sientes cuando tienes que, de pronto, huir, escaparte, decir, no, esto se está tornando extraño, no lo entiendo. Y muchos en ese proceso se quedan, ¿no? Y son magullados, machacados por esas maquinarias de relación donde priva, por supuesto, el afecto y empieza a privar también otros mecanismos. Ludwig era un hombre complejo, era un hombre vampírico, era un hombre que generaba también sus enormes dependencias, pero por lo mismo, el mismo carácter tan crispado que tenía, propiciaba la independencia. Es decir, rápido uno tenía que decir, de aquí me tengo que alejar. Y un poco eso pasó al paso del tiempo. Es decir, también yo ya le había aprendido mucho, sentía que había muchas cosas donde los temperamentos pues eran radicalmente diferentes en muchos sentidos.
¿Y esto sucede en la escuela, en el foro Teatro Contemporáneo?
Ya a los años 90, que Ludwig funda su proyecto educativo, pedagógico.
¿Y al cual te unes?
Y al cual me uno con Lorena Massa. Lorena se desprendió antes que yo, pero yo empecé a caminar en ese sentido y creo que ocurre en estas cosas muy particulares. Mira, yo siento que son dos procesos. Por un lado, yo lo miro como cuando estas avecitas que no sé bien cómo se llaman, pero están paradas al lado del rinoceronte, siempre a su lado, ¿no? Y entonces de pronto el rinoceronte le emprende, pues, contra otros. ¡Pras! Y el pajarraco ve que no le tocó, no le pasó nada. Pero de pronto mi sensación era como inesperadamente el rinoceronte dio la vuelta y por primera vez lo vi a los ojos. Y entonces
sentías una embestida.
¡Ay, mamá! ¿Qué es esto? Son cosas que pasan, tienen que pasar. Son esas relaciones complejas, difíciles, tantos años cerca, maestro-alumno, colegas, empecé yo a crecer también. Y bueno, vino la ruptura. Me alejé del foro.
Digo, con estas alas que tú ya tenías de siempre, porque finalmente, aún estando en el foro, hacías tus propias cosas, no estabas solo supeditado a lo que se hiciera allí o lo que pidiera hacer Margules. Tú seguías haciendo tus propias obras, montando tus propias obras, escribiendo tus propias obras, pero pues te alejas y te vas a formar, siento, otra comunidad, porque comienzas con el milagro, con un equipo de personas que, bueno, pues hasta ahora ha perdurado. Supongo que no es fácil, como bien lo dices, las relaciones humanas siempre son muy difíciles, pero, bueno, pues ha sido un milagro que ustedes, después de cuánto tiempo y con un proyecto que abarca qué tantas cosas, David.
La historia del milagro inicia en realidad Tolita Figueroa, Lorena Massa y Daniel Jiménez Cacho. Ellos tres estamos hablando año 90 del siglo pasado, aprox 89-90. ¿Cómo me ligo yo a ellos? Es una historia muy particular porque Alejandro Luna, que ya se había peleado con Ludwig, lo
una
manda.
De las tantas, supongo.
Se va a la Coordinación Nacional de Teatro y en la Coordinación Nacional de Teatro nombra a Lorena como la directora de la compañía o subdirectora, digamos. No me acuerdo si era compañía nacional o tenía algo que ver con la compañía nacional, pero era la subdirectora en ese momento. Y ella le sugiere a Alejandro que yo entre a trabajar ahí con ellos, como parte de su equipo. Yo recuerdo mucho el momento en que le conté a Ludwig que me iba a trabajar con Alejandro, que bueno, ellos pues son hermanos prácticamente, ¿no? Y demás, y yo estaba dando clases en el CCC y llega y me toca la llamada pecera, me toca el vidrio furioso y me dice que te vas a trabajar con mi hermano. Me dice, es mi hermano, pero está loco, 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 loco. Y empieza a repetir el loco, loco, como 10 veces.
Como loco.
Como loco, exactamente. Pero bueno, pues iba marcando ese proceso. Me fui yo para allá, creo que sabiamente. Conozco más a fondo a Lorena. Lorena ya está armando ese proyecto. Y hay un momento donde yo les digo, ¿por qué no hacemos una editorial, Lorena? Me presenta con Tolita, con Daniel, y ellos a su vez eran amigos de Pablo Moya. Pablo Moya había estudiado en Italia diseño gráfico, y ahí conoció a Tolita Figueroa, que estudiaba historia. Y bueno, pues nos juntan a los dos, y en 91 del siglo pasado empezamos Ediciones en Milagro. Esa es mi entrada a ese proyecto. Y empecé únicamente con la editorial. Varios años, ellos pertenecían al consejo, Pablo y yo éramos quienes en realidad hacíamos el proyecto editorial. Y bueno, hemos vivido toda la transformación, te diría, de la industria editorial en el país y lo que ha pasado con digamos, los medios digitales. En medio de todo, ¿qué logramos? Bueno, un poco más de 200 libros desde el momento en que arrancamos. Recuerdo con la publicación de Sexo, Pudor y Lágrimas, hasta la fecha, muchas colecciones de teoría, de guión cinematográfico, teatro nacional, teatro internacional, libros especiales, visuales, uno del que nos enorgullecemos mucho que es el libro Alejandro Luna Escenografía, que era como el primero que se hacía en su tipo en el país, ¿no? Y ha sido muy, muy rica esa experiencia. Hoy día, pues, vivimos una crisis tremenda, más allá de lo que está pasando con los proyectos culturales, pues vivimos esa crisis también de la edición teatral. Finalmente es muy orillera, muy heterodoxa en el plano del mundo editorial, pero creo que, fíjate, una editorial, no lo digo únicamente por el milagro, porque está Paso de Gato, está el trabajo de escenología, Tablado Iberoamericano, muchas pues, y hoy día nuevas, ¿no? Teatro Sin Paredes, la de Boris Schoeman en La Capilla, los textos de La Capilla, en fin. Pero fíjate, yo creo que de pronto florecen las editoriales porque también florece una dramaturgia, y que es parte de eso. Editar bajo la idea latina es vamos, un camino a la luz que es ligado a nacer. Algo que necesitan hacer, pero que ya está, ahí está. Y se nutren unas y otras, es decir, responde a yo creo, al privilegiado momento que ha tenido la dramaturgia mexicana en estos 30 años, en última instancia. La enorme cantidad de gente que escribe teatro en toda la República.
Todos los tipos de teatro, ¿no, David? Todos los
tipos de teatro, eso es lo más padre. A mí eso es lo que más me gusta, ¿no? Como que antes en los talleres era muy claro. Entrabas a estudiar con Vicente Leñero y te iba a enseñar una serie de cosas muy buenas, pero como en una línea. Y de pronto eran como los leñeritos, los argüellitos. Tobar no había manera que hubiera tobaritos con él, porque era en ese sentido muy ecléctico sobre cómo operaban y cómo miraba los textos, ¿no? Pero Emilio Carballido pues tenía ideas muy particulares y muy rígidas, finalmente, de que cómo enseñaba, y un poco esa era la manera, ¿no? Yo creo que la gran diferencia con hoy día es la enorme cantidad de poéticas, de caminos diferentes, y eso es muy, muy importante, muy difícil de darle lectura, ¿no? De decir qué es la dramaturgia mexicana hoy día.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
David Holguín, estábamos diciendo, entonces fue está siendo este momento un momento muy particular de la dramaturgia mexicana, y bueno, para beneplácito de todos nosotros, de toda, de este país y de otros países, porque se exporta a otros países, del proyecto editorial, ¿cómo saltan al espacio del milagro?
Ellos tres continúan con la idea de levantar un teatro de la nada. ¿Con qué? A través de los ingresos de un bar, el Bar Milán, al que, digamos, los socios eran ellos tres, Pablo y Moya y yo estábamos únicamente dentro de la editorial. Y bueno, compran un terreno, mantienen la fachada, empiezan a levantarlo poco a poco, y les toma, pues, años en que no pueden finalmente concluir y abrirlo. Emprenden algunos proyectos teatrales. Empieza, pues bueno, que esta cosa de que por lo mismo que la gente se reúne, por lo mismo se aleja y se retira. Divisiones, tal, sale primero Lorena Massa, luego sale Tolita Figueroa, llega Gabriel Pascal al proyecto. El único que permanece de los, digamos, socios fundadores es Daniel Jiménez Cacho. Yo me incorporo al lado teatral hasta el año 2003, si no me equivoco, 2004, como 10 años después de que ya estaba abierto el proyecto. Y finalmente, en el 2008, se da una coincidencia afortunada, el que el milagro de pronto dice, bueno, como sea, se tiene que abrir este espacio para hacer teatro. Se emprende una búsqueda de fondos, hay un apoyo que da el gobierno de la Ciudad de México, como $500,000, y se dice, vámonos a techar este lugar y a empezar. Esto te estoy hablando en el proceso de 2007 a 2008. Y finalmente se inaugura en abril de 2008 el teatro. Se inauguró con una obra mía, con Siberia, y un proyecto de Daniel Jiménez Cacho, Persona, ¿no? Que fueron los dos proyectos con los que iniciamos el trabajo teatral en ese espacio. Claro, algo que fue muy importante en ese momento es que ya se habían abierto la convocatoria de grupos profesionales estables México en Escena. Yo creo que ese fue el tipo, digamos, de proyecto de parte del Estado clave para que pudiera una compañía como la nuestra finalmente subsistir. ¿Por qué? Porque implicaba tener por un lado una editorial, tener también, digamos, la batalla por armar un grupo estable y a la par sostener un espacio escénico. Entonces, si no hay una economía mixta de por medio, es imposible. A menos de que te dediques a un tipo de teatro que implique básicamente lucro. Desafortunadamente en el país todavía no hemos llegado a ese tipo de gustos, donde encuentres obras que sean rentables y a la vez hechas con una relativa ambición artística. Así, o una muy buena factura profesional. Entonces, ¿qué va generando? Genera una autonomía, genera discursos donde ya no es solo haces la obra, sino estás pensando en una continuidad y también construyendo un repertorio. A nosotros nos ha estado pasando hoy día que obras que producimos hace 4 o 5 años las estamos pudiendo resucitar y regresan mejoradas notablemente y regresan con una madurez mayor tanto de los que las encabezamos como de los propios actores. Tú sabes, Circe, cómo de pronto esta batalla que hay por lograr levantar un proyecto con el esfuerzo enorme que cuesta para dar 12 funciones, 10 funciones, es terrible. Entonces yo creo que ahí los mecanismos de producción generales tienen que cambiar. Y más ahora, ¿no? Vamos a estar obligados a ser colectivos, a ser comunitarios, a ser verdaderamente solidarios, a tejer redes de solidaridad en el gremio, porque de otra manera no vamos a sobrevivir.
Y eso, David Holguín, fue lo que también hizo madurar a tu escritura, supongo yo, y también a tu dirección artística, porque pues tenías un equipo de trabajo, tenías un espacio seguro en donde sabías que podías, en donde sabes que puedes experimentar. Y también me gustaría preguntarte, porque estamos hablando de tu vida, pues sobre esta, podemos decir, afortunada encuentro entre la maravillosa actriz Laura Almela y tú. Porque bueno, pues también no solo son pareja, compañeros de vida, sino pues han trabajado mucho juntos y yo supongo que también se han arriesgado mucho juntos. ¿Y cómo ha sido este encuentro?
Pues un encuentro afortunadísimo. Yo creo que Laura es una mujer de una sensibilidad muy particular, es una extraordinaria lectora. Ella, todo lo que lee, yo veo que lee desordenadamente, lee porque eso es lo que necesita y lo que le gusta. Pero ella lo traduce finalmente en el material con el que está trabajando en escena. Y yo te diría que no es que nos relacionemos intelectualmente. Creo yo con Laura me he divertido mucho, me he peleado mucho. Ha sido, digamos, una inyección de vida pura, ¿no? En ese sentido. Le trajo color a mi vida, le trajo alegría, le trajo emocionalidad. Yo soy un hombre mucho más racional, más sistemático, y ella le trajo hasta desorden, diría yo, en un sentido muy positivo. No me explicaría muchas de las cosas que he hecho sin su diálogo, el diálogo con ella. yo creo que algunas de las obras más importantes que he hecho, las miro con ella como actriz y no podían ser más que con ella. Y no me refiero al nada más el resultado, sino el proceso. Hace tiempo habíamos como dicho, bueno, vamos a darnos un buen respiro, cada uno trabajaba por su lado y demás. Estamos otra vez como con ganas de armar proyectos juntos y a ver qué va pasando. Algo más, fíjate, que quiero decir al respecto del milagro es que ahí en la conducción que tenemos Gabriel y yo, somos los que estamos más metidos en la organización tanto económica como artística, pero lo que nos ha importado mucho es abrir las puertas del espacio a nuestra comunidad, que se volviera un espacio solidario. Y creo que eso es algo de lo que sí me enorgullezco respecto de ese lugar, que ha pasado muchísima gente por ahí y que siempre hemos como tratado de que fuera proyectos que tuvieran una línea, ¿no? Una línea común con los esfuerzos nuestros. Pero por otro lado, el que privilegiamos mucho la idea de que fueran proyectos con miras de largo plazo, compañías. Tú sabes que a veces, bueno, las compañías se juntan, se desmoronan, algunas sobreviven y digamos, ahí están sus batallas, ¿no? Y eso era algo que nos importaba mucho, que llegaran a un espacio solidario donde hubiera un riesgo mutuo con ellos, no pagando renta, dejando únicamente un porcentaje para el teatro, digamos, poner al servicio lo que tenemos, lo que podemos dar, que son, digamos, bueno, evidentemente los técnicos, el lugar de ensayos, la precaria difusión que hacemos, ponerla a la par, ¿no? Lo que hemos logrado, redistribuir, por así decirlo, tanto los subsidios como lo que va logrando el milagro por sí mismo. Ese ha sido algo también importante, creo yo.
Una labor importante para la ciudad y los teatreros de la ciudad. ¿Qué es lo que planea David Holguín? Yo te veo muy joven, te veo muy bien. ¿Pero qué es lo que planea David Holguín para, para su vida futura, para estos años que vienen. No te vas a despegar de la pluma, no te vas a despegar del escenario dirigiendo. ¿Qué es lo que planeas?
Mira, yo planeo, solo estoy dando muy pocas clases. No digo he dejado de dar, porque sigo de manera permanente más en clases de dramaturgia ahorita. Pero sí me he alejado un poco mucho, porque digamos estuve 6-7 años metido en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, en la maestría de dirección escénica y también daba en la licenciatura. Pero decidí en diciembre del 18, que ya había cumplido un ciclo, me fui en paz del lugar y decidí que, tú dices que estoy muy joven, pero yo no me siento tan joven, me asombro de pronto de ya mis 57 años, de pronto decir, ay mamá, entonces que quiero escribir más. Estoy más concentrándome más en escribir. Me estoy dando mucho más tiempo para eso. Y en ese sentido tengo proyectos. Tengo proyectos al respecto, ¿no? Una serie de proyectos que quiero, ahora sí que hasta el final de mis días, dedicarle un muy buen espacio de tiempo a eso. Y, por supuesto, dirigir hasta donde se pueda. Pero son como mis dos proyectos más importantes en este momento. El milagro, por supuesto, creo que hay que batallar por mantenerlo hasta donde se pueda. Y en su momento esperar heredarlo a que otras gentes sigan ese proyecto, esos espacios, ¿no? Qué bueno que es lo que también nos toca sostener para que otros sigan. La editorial, pues bueno, está en muy difíciles condiciones. Publica 2-3 libros al año en estos momentos. Ya de hecho la editorial vive básicamente de lo que puede generarle el teatro. Le da aportaciones para que pueda publicar. Dado que han bajado enormemente las ventas, los apoyos, está en una tremenda crisis toda la rama editorial en general en el país, ¿no? Y bueno, pues ahorita enfrentamos una situación que nos demandará esfuerzos titánicos, colectivos, a toda la gente de teatro, para lograr uno, que la gente pierda el miedo y vuelva a congregarse. Y que nosotros tenemos que ofrecerles, pues, toda la seguridad posible que hay en nuestros espacios. Y por otro lado, el tremendo horizonte económico, con un gobierno que desafortunadamente, pues, parece anticultura. En última instancia, que parece que el hecho de cualquier universitario haber ido al Politécnico, al UNAM, a una escuela pública, es un fifí. Entonces, estamos enfrentando problemas serios, pero el teatro, yo creo que prevalecerá. La gente de teatro tiene un espíritu muy feroz,
¿no? Y combativo. Entonces,
y combativo, realmente combativo. Y andaremos batallando.
David Holguín, ¿qué crees que en estos tiempos de estas dificultades es lo que el teatro debe cantar o puede cantar o tiene necesidad de cantar? Como dramaturgo, ¿qué es lo que te mueve en este momento de confinamiento y de incertidumbre y de muerte y de encierro?
Yo creo que tenemos la obligación de escribir de la experiencia humana, de todo en general, diría, ¿no? Pero cuando hablo de la experiencia humana, parece un lugar común, pero habría que hablar de la vida, habría que hablar de la esperanza, habría que encuentres en lo que mires, en las historias que contemos o no historias, en los acontecimientos del suceder humano del que te toque hablar, que hay algo que donde el espectador de pronto diga, merece la pena. No estoy hablando ni de melodramas, ni de sentimentalismos, pero me están interesando cada vez más los acontecimientos que llevan de por medio, pues eso, la batalla por la dignidad humana, por la concordia, por los emprendimientos que tienen que ver con la solidaridad, con la polis. No olvidemos la política. Yo creo que, ¿qué es eso, no? Como una inyección de vida. El espectador que se aventure en nuestros espacios hoy día, digo, además de toda la organización, la enorme batalla de organización que vamos a necesitar, tienen que descubrir, pues, que tiene un sentido espiritual profundo lo que está viendo. No quiero pensar como decirte, como se tiene que hablar del coronavirus, se tiene que hablar del encierro, yo creo que bueno, hay muchos caminos para entrarle. Muchos caminos, tantos como la experiencia humana lo brinda. Lo que sí creo es que el teatro tiene que ofrecer una experiencia radicalmente diferente de la que te ofrece, por ejemplo, las series, o de lo que tú puedes hacer viendo una película. ¿Y qué es eso? Es la calidad humana, el cuerpo encarnado, el cuerpo como un valor imprescindible, que eso solo lo tiene el teatro, no lo tiene ninguna otra arte. La presencia viva, la comunicación, el encuentro. Y vamos, tiene que ser como esto, como una conversación, como un acto amoroso, como las huellas que nos va dejando la memoria, el cuerpo viejo de nuestros actores, ver las arrugas, el paso del tiempo, y como la piedad que te puede causar tus abuelos, ¿no? Que resisten, no han resistido tanto ramalazo de la vida, y uno los percibe y los miras, los tocas con asombro. Creo que es un poco lo que el teatro puede provocar, y que eso es único, solo ese arte lo tiene. Esa certeza me da también tranquilidad, pues, al respecto de que vamos a volver. Decía Barba en un hermoso texto que me llegó por este WhatsApp, decía, haremos teatro en el mismísimo infierno. Tiene razón.
Porque somos unos necios y porque pues parece que el teatro, con todo y que se ha predicho su final desde hace mucho tiempo, pues aquí estamos, sobreviviendo.
Es que genera lazos que ningún otro tipo de arte puede generar. Los otros artes son muy solitarios, básicamente.
Así es.
El teatro genera lazos de convivencia entrañables y maravillosos, ¿no? Como los más importantes, diría yo, de la vida. La capacidad de solidaridad.
Y el conocimiento del otro a profundidad.
Pues sí, el respeto y el conocimiento por el otro. Uh-huh. Cuesta mucho trabajo, nos equivocamos mucho, como igual en la vida. Pero yo creo que algo de eso enseña este oficio.
Muy bien, David. Gracias por dejarnos pasar a tu vida, a tus recuerdos, a tu memoria. Muchas gracias. Eres muy generoso. Eres un gran maestro. Te quiero mucho.
Muchas gracias. Gracias. Yo también te quiero mucho. Me traes muy buenos recuerdos. Mando fuertes abrazos.
Transparente todo.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.